8:27 minutos. Adelante, señor Irujo.
Buenos días. No sé si querías, como quiera, plantear el tema del que me hablaste de manera particular.
Mira, el sábado pasado una chica que me asiste en la casa de vez en cuando me dijo, voy a llegar después de la una, pues tengo una reunión en la escuela. Esta chica se preparó bastante bien, no ha tenido oportunidades en la vida para hacer otro tipo de cosas, sin embargo decía que cuando fue a la reunión en la escuela le dijeron que los padres sí o sí tenían que ser los auxiliares de los hijos en la casa, y en la particularidad de ella le toca clase por televisión. Ella tiene dos problemas: en su casa no hay televisor, y el segundo problema que tiene es que la luz se va todos los días por cerca entre 6 y 8 horas. Además de que varias personas de las que estaban con ella en la reunión son personas, son analfabetos, son personas que no tienen la capacidad de leer y comprender, como sabemos que tenemos aquí un problema grandísimo de lectura comprensiva en el país. Entonces ya por ahí yo sentí como que hay un caos tan grande que no tengo la menor idea de cómo puede resolverse, y lo pensé mucho en un momento, porque a veces yo, por ejemplo, que con mis hijos o algo así, que tenía que hacer alguna tarea o algo, de pronto decía, Dios mío, pero debo actualizarme, tengo que buscar esto, tengo que buscar lo otro. Imagínate una persona que no tenga ni el grado escolar, ni la orientación adecuada, y sobre todo que no tenga la paciencia para sentarse y enseñarle, teniendo un millón de problemas más. Eso es hablando de las que se quedan en casa. Ella hablaba, y yo que tengo que trabajar. La verdad es que me preocupó muchísimo, me partió el alma, me hizo sentir como con una impotencia terrible, porque es difícil tomar la decisión de qué hago, me quedo en casa y espero que o le doy la educación a mis hijos o los apoyo. El problema es mucho más serio de lo que nosotros pudiéramos llegar a ver. Yo sé que tú, sobre todo, lo has tenido muy claro desde el principio, y por eso siempre estás hablando sobre cómo puede hacerse la educación. Y la semana pasada vimos como el mismo ministro de Educación decía que no estábamos listos, que no estábamos listos para arrancar. Y bueno, ya deben estar hace media hora inaugurando el año escolar
2020-2021. Bueno, sí, es muy compleja la situación. No vamos a tener ni siquiera medianamente, diría yo, la regularidad para un año escolar. Hay muchas cosas que están atentando contra el año escolar, comenzando por el hecho de que estamos forzando un programa, un diseño, en circunstancias totalmente adversas. Totalmente. No es solamente las limitaciones en la comprensión de la lectura, no es solamente problema. Bueno, fíjate, por ejemplo, ahora hay mucha preocupación en el hecho de que, y los padres que tienen que trabajar, y ahora, exacto, ¿quién me va a garantizar que mis hijos, que se van a quedar en la casa, van a escuchar la radio, van a ver la televisión a la hora en que esté el horario para su curso, para su clase, para la materia, lo que sea? Entonces, hay ciertamente muchas situaciones adversas, muchas situaciones contrarias al desarrollo normal de un año escolar, como estábamos acostumbrados. El tener que utilizar toda la modalidad, incluso, óyeme, Ahora hay que cambiar toda la infraestructura, comenzando por ahí. Pero hay gente, por ejemplo, que dice, no, ¿y mis hijos? ¿Y cómo yo le voy a dar seguimiento ahora? Bueno, usted le daba seguimiento antes al desarrollo de las clases de su hijo, del aprovechamiento. Usted iba siguiendo junto con el maestro y junto con su hijo, como alumno, el desarrollo, el dominio, el conocimiento sobre este o aquel tema. Porque ahora también queremos tener una supervisión ante todos los temores de que pueda haber algún tipo de aprovechamiento. Ahora lo magnificamos también.
Sí.
Hay muchas situaciones en contra. Lo que planteo en resumen es que no por eso debemos dejar de intentar que el año se haga, aunque sea con dificultades. Este problema, como ha pasado a muchos gobiernos, y estaba pensando, por ejemplo, en la situación del gobierno de Hipólito Mejía en el 2000 al 2004. A Hipólito Mejía como presidente, a ese gobierno le explotó un problema económico que se venía gestando desde hace muchísimo tiempo. Y que no solamente durante su gobierno, no hubo la supervisión adecuada en el asunto de los bancos, bla, 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 para que entonces continuar con una moda que venían de viejo. Y no solamente el banco más notorio que explotó en aquel entonces, no. Pero lo cierto es que le explotó un problema en la mano que, óigame, prácticamente determinó que él no pudiera ni siquiera pretender y agravó la mala imagen en algunos aspectos que tenía él como presidente y su gobierno. Entonces, pero le explotó en la mano el problema. ¿Qué tenía que hacer? Buscar la solución más factible, buscar las soluciones los asuntos más viables, que no todos fueron, claro, no todos fueron los adecuados, probablemente incluso tomar algunos que fueran totalmente desacertados y agravó el problema. Bueno, eso determinó, pero él no podía dejar de seguir gobernando por ese problema que le explotó en las manos. Aún fuera con las manos desbaratadas, él tenía que buscarle la solución a esa bomba que le explotó. Bueno, pues ahora creo que es de manera similar y de manera mucho más generalizada, más amplia, y que involucra a mayor cantidad de gente, porque involucra a nuestros propios hijos, nos involucra a los padres en fin, involucra a los maestros, involucra al Ministerio de Educación, involucra. Tenemos además varias realidades. La realidad de tu asistente, Carlotti, la tuya misma y la de cualquiera de nosotros. Bueno, hasta para uno, digamos que no tiene ya hijos en edades escolares, primarias, básicas, que sí o que probablemente uno tiene ya uno tiene hijos que han, bueno, muchos, algunos de nosotros, Emil, Colombo, etcétera, Pérez Pandelo, Carlotti todavía tiene algunos menores de edad, uno por lo menos menor de edad que necesita una educación también, todavía es una educación preuniversitaria, y abarca todo lo que el Ministerio de Educación en este caso tiene. Pero a lo que me refiero es a que no se trata de esconder ni de negar las realidades diferentes. Aquí hay educación de clase y hay clases de educación, en el sentido de que no es lo mismo la realidad. Mira, tú estás hablando del caso de tu asistente. Ah, que si la televisión, que es por televisión lo que está priorizando. Ah, pero resulta que en su comunidad se va mucho la luz. Entonces, no se puede contar con la televisión. Bueno, por eso desde el principio también estamos asumiendo y estamos propugnando porque se generalice el uso, principalmente, y se priorice el uso del medio más efectivo, más de mayor alcance, que es la radio. No quiere decir eso que no se programe para la gente de clase media, para la gente que manda a sus hijos a colegios y vive en lugares donde no se va la luz y tienen inversor y tienen televisor y tienen computadora, internet de calidad, todo. La realidad es diferente, las necesidades, las cuestiones a las que tiene que atender son diferentes a las personas que viven, por ejemplo, en comunidades pobres, en barrios, en comunidades donde se va mucho la luz, donde incluso el ambiente es escandaloso. Y los muchachos, incluso en algunos barrios, no van a poder, y no es porque no tengan radio, no tengan televisión, o porque se vaya la luz, sino porque el ambiente es ruidoso. No van a poder concentrarse, tener un ambiente de una calidad mínima para poder escuchar, ver con cuidado la lección que le estén dando por radio, por televisión o por la computadora.
Y eso, Andrés, que también el spam o el tiempo de atención de los chicos hoy en día, de los millennials, está requete probado, incluso para la parte de mercadeo y todo, es muy corto. Entonces, sí. Tú sentado oyendo la radio, te pasa una mosca por el lado y tú vas a seguir la mosca, porque tú no entiendes. Tú, primero, a lo mejor no estás muy interesado en tomar la clase, y segundo, por eso a mí me parece importante incluso que los colegios privados que están, no sé si va a pasar igual que en la escuela pública, pero sí están exigiendo que se pongan el uniforme, porque es parte de la rigurosidad que
de la explica, rutina, de la protocolo.
Rutina. Y
sí, hay muchos problemas. Hay muchos problemas, sí. Y hay muchas cosas por resolver, pero realmente no debemos tirarnos en medio del camino a lamentarnos de lo largo del camino que tenemos por delante, sino seguir avanzando, adaptando al paso a nuestras propias posibilidades y a la expectativa de que, caminando, aunque sea al paso, podemos acortar el espacio que nos falta para llegar a la meta. Bueno, lo dejo aquí, Carlotti.
Gracias.
Víctor Lombo tiene espacio para su comentario.
Mm-hmm.
Gracias.
Okay.